Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Fran descolgándose con 6,9% de descensos. El fabricante francés de ingeniería motores a reacción ha publicado nuevos objetivos financieros. Tecnológicas como ASML también cediendo posiciones, un 1,19, 675,60. Pasito atrás quedan empresas de lujo como Hermès, como LVMH o como Ferrari. Esta cae un 0,16% en 423,80 céntimos ahora mismo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
Y el sector energético, bolsa americana, está ganando un 0,2%, subidas en los precios del petróleo, referencia Brent, referencia europea, gana un 0,4% después de que la OPEP Plus haya decidido retrasar los aumentos de producción previstos hasta abril de 2025 y prorrogar un año hasta finales de 2026, la retirada total de los recortes de producción. Tenemos a las grandes petroleras, Exxon, Chevron, subiendo un 0,4, 0,7 respectivamente, Diamondback Energy, Conoco, Kinder Morgan, subiendo entre un 1,4 y un 1,8. Un cártel que ha retrasado este jueves 3 meses hasta abril ese inicio del aumento de la producción petrolera y ha ampliado un año hasta finales de 2026 la retirada total de los recortes debido a la debilidad de la demanda y el auge del bombeo de la producción fuera del grupo. La OPEP bombea cerca de la mitad del petróleo mundial. Había planeado empezar a deshacer esos recortes a partir de octubre de 2024, pero la desaceleración de la demanda mundial y el aumento de la oferta en otros productores en otros lugares le obligaron a la organización a posponer sus planes en varias ocasiones. Pese a los recortes de la oferta del grupo, el referencia al mundial crudo Brent se ha mantenido en general en ese rango de 70-80 dólares por barril este año, hoy cotizando cerquita de los 72, tras tocar mínimo anual por debajo de los 69, allá por el mes de septiembre. Llevamos hablando de eso allí, el aumento de la producción desde junio, pero siguen retrasándolo, lo dice Bjarne Schildrup, analista jefe de materias primas de SEP. Eso significa, a su juicio, que el precio del petróleo no subirá en los próximos 2 años. Analistas dicen que el mercado petrolero se va a centrar ahora en las acciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que podría imponer nuevas sanciones a Irán, aranceles a China. También ha prometido el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Miembros de la OPEP Plus están reteniendo más de 5,8 millones de barriles al día de producción, alrededor del 5,7 de la demanda mundial, en una serie de medidas acordadas desde el año 2022 para apoyar el mercado. Las medidas incluyen recortes de 2 millones de barriles por día por parte de todo el grupo, unos 65 millones en primera etapa de rebajas voluntarias por parte de 8 miembros del club productor y otros 2,2 millones de segunda etapa voluntaria para esos mismos 8 miembros. Pendientes estamos de todos los activos, ahora vamos a analizar la situación en los mercados. Y charlamos con José Lizán, gestor de Cuadriga. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantados de saludarte y preguntarte cómo ves los mercados. Ayer Powell diciendo que la economía de Estados Unidos está en una forma notablemente buena. Vimos bolsas americanas en máximos. Ayer desde el Bundesbank Nagel pidiendo normas sobre gasto más suave, más gasto en defensa, más infraestructuras. Hoy el DAX también en máximos. ¿Ves a las bolsas descorrelacionadas de la economía, sobre todo aquí en Europa?
Pues, hombre, quizás en Europa no tanto, porque han tenido recientemente pues un ajuste importante, sobre todo el CAC 40 o el Eurostoxx 50. Quizás el DAX sea el índice que más descuadra un poco con la realidad macro del país, ¿no? Pero el caso del IBEX, por ejemplo, la fortaleza está justificada con una economía que está muy por encima del resto de competidores y la bolsa china está ajustada a pesar de la salida en falso que hizo con el short covering hace unos meses, pues ha vuelto a recular y la realidad es que la economía china está en un momento de mucha debilidad. O sea que en general, salvo el DAX alemán, yo creo que el resto de mercados pues están bastante ajustados a la marcha de las economías.
Un DAX que hoy renovaba máximos. Y entre los sectoriales, volando hoy los bancos. Los 6 del IBEX liderando las subidas en el selectivo sobre BBVA, sobre Sabadell. ¿Hace bien la CNMV en esperar el dictamen de competencia para pronunciarse sobre la OPA, José?
Bueno, yo creo que al final hay unos temas de concentración que son los que van a marcar un poco los remedies de la operación en el caso de aprobarse. Al final, en todo lo que es banca de empresas, pues se haría prácticamente con una cuota muy, muy alta, cercana al 40%, y ahí es donde probablemente se exija desinversiones. Y luego, por regiones, pues también hay un grado de concentración muy elevado, ¿no? Que exigiría, por ejemplo, en Cataluña, pues exigiría de probablemente vender parte de los activos que tienen allí, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es lógico que esperen y que sobre todo ese grado de concentración en algunas ramas de actividad y en algunas geografías serán determinantes a la hora de condicionar los remedies de la misma. Uh-huh.
Tenemos subidas en Sabadell, también en BBVA superiores al 4%, igualmente en Santander 4,65%, luego CaixaBank y Unicaja ganando más del 3%. Después de todos los bancos, a IAG más 2,4%, 3,40 euros. Hoy hay mejora de previsiones de un par de compañías americanas. Inditex, después de una muy buena semana, hoy apareciendo un poquito los números rojos, pierde la textil un 0,18%. Son de los valores más fuertes actualmente en el IBEX. ¿Qué les puede parar?
Pues la valoración, ¿no? Probablemente. Nosotros en el caso de Inditex, que no vamos a descubrir las bondades del modelo de negocio, pensamos que está un múltiplo bastante ajustado, ¿no? Aunque sí que es verdad que mientras no pinche en un trimestral, pues va a ser difícil que la acción corrija o haga un derating importante en los múltiplos, ¿no? Y la verdad, pues que trimestre a trimestre va sorprendiendo positivamente, ha sido capaz de subir el precio medio de las marcas, reposicionándolas con un mayor margen, sigue creciendo en prácticamente todos los mercados y geografías y lanzando nuevas líneas de producto, ¿no? Entonces, la verdad que es difícil pensar que hasta que no pinche en algún trimestral se produzca ese derating, ¿no? Y pensamos pues que va a ser el típico quality stock que mientras no descarrile pues va a continuar, ¿no? Y el caso de IAG sí que lo vemos mucho más ajustado. Pensamos que todo el gap de valoración ya se ha cerrado y aquí seríamos mucho más cautos, ¿no? Pensamos que ha llegado a niveles que debería tener una pausa, una corrección y volver por debajo cerca a los 3 euros por acción sería lo razonable y lo sano, ¿no? Después de un movimiento muy vertical desde nuestro punto de vista.
Están los 3 euros con 40 IAG ganando un 2,38%, en rojo AENA retrocediendo un 2,7%. 204,60. CNMC ha dicho que aprueba congelar esas tarifas del gestor aeroportuario para el año que viene, para 2025. Infraestructuras. Por aquí protagonista ACS, que también parece buen momento el actual para la empresa. Meta, Facebook, encargándole un complejo de centro de datos de 9.500 millones. Leíamos hoy en prensa. Celnex pone a la venta los suyos en España por 100 millones, se ve bien por aquí, ¿no? ¿Quién puede estar un poquito más agobiado?
Sí, al final Celnex tiene una necesidad de desapalancamiento y, lógicamente, pues está tratando de rotar y de maximizar el precio de venta de aquellos activos que están en una mejor valoración, ¿no? Yo creo que el caso de ACS, recuerdo que fui a una presentación con analistas hace más de 10 años con la compañía y el mensaje fue que hacía una clara apuesta estratégica por las geografías desarrolladas cuando casi todos sus competidores nacionales estaban yendo al mundo emergente, ¿no? Y ellos apostaron por irse a Australia, por irse a Estados Unidos, por irse a por Centro Europa y estamos viendo pues los frutos de aquella estrategia de hace 10 años, ¿no? Están venga a llevarse contratos en el mundo desarrollado con mucho menos riesgo pues de geográfico, ¿no? Y mucho menos riesgo de tipo de cambio también y está en un momento pues muy dulce y así lo está cotizando la compañía, ¿no?
Veamos estos días muy bien a ACS, también a Ferrovial, que hoy anunciaba contrato en Reino Unido, allí salió de los aeropuertos, ahora parece que un poquito más centrada en línea de alta velocidad. Y Bitcoin, obligada a la pregunta, precios récord, pero sobre todo, ¿qué te parece que compañías, que empresas estén cargando en tesorería activos cripto y sobre todo a estos precios, desplazando, por ejemplo, a los bonos?
Bueno, yo creo que al final casi todos esos movimientos suelen ser con cantidades pequeñas de los balances y suelen ser pues temas de diversificación, ¿no? Sí que es verdad que es un nuevo activo, es el oro digital, ¿no? Y pues poco a poco va ganando adeptos en ese, alentados un poco por la fuerte revalorización. Desde mi punto de vista, las cantidades, como digo, nunca van a ser excesivamente representativas en las tesorerías, salvo alguna excepción, ¿no? Pero en general, pues la gente lo que hace es poner un 2% de su tesorería en el activo y un poco pues diversificando, ¿no? Yo creo hacia ese nuevo activo digital que puede jugar un poco un sustituto del oro.
MicroStrategy, ¿no? Fue y bueno, es el mayor tenedor corporativo de bitcoins, pero fue el pionero en esto de integrar a Bitcoin en tesorería. Desde entonces esa influencia del activo cripto en el precio de las acciones de la compañía ha sido significativa, con acciones que a menudo se mueven al mismo ritmo, ¿no? Que el sentimiento general hacia todos estos activos tecnológicos. José Lizán, gestor de Cuadriga, un placer, como siempre, escucharte. Que vaya bien el puente, si lo disfrutas.
Igualmente, Javier.
Un abrazo. Adiós.
Mercados en directo.
Ayer tuvimos referencias laborales en Estados Unidos con esa encuesta ADP de noviembre que salió algo peor de lo esperado, 146.000 empleos versus los 150.000 que esperaba el mercado, pero fue una encuesta que redujo las expectativas inflacionistas, ¿no?, del mercado laboral, ayudó a impulsar y ayuda a impulsar más bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Se pudieron sacar conclusiones, por ejemplo, del libro Base del Banco Central, por ejemplo, que la actividad económica aumenta moderadamente en la mayoría de los distritos, así bien el crecimiento es escaso, efectos de la relajación monetaria impulsarán el consumo, contribuyendo a su aceleración. Sobre el empleo, mantiene su robustez, estabilizándose o aumentando moderadamente la actividad en algunas circunscripciones. Escucharon los mercados a Powell mostrando cautela sobre los ritmos de las bajadas. Será relevante, por tanto, el informe de empleo de mañana viernes para ver ulteriores recortes de tipos por parte de la FED. En Europa, resonando las palabras de ayer de Christine Lagarde en su comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios en el Parlamento Europeo, nos habló de un crecimiento a corto plazo débil y una mayor y continuada contracción en el sector manufacturero, apuntando a un nuevo recorte de tipos. Ayer vimos a los mercados terminando con repuntes en renta variable a ambos lados del Atlántico, pero sobre todo el Nasdaq, que subió más del 1%, y en renta fija manteniendo el movimiento de bajadas de rentabilidad con la estabilidad en la prima de riesgo de Francia, a pesar de la que está cayendo por allí a nivel político. La foto de hoy, ya con el cierre de los europeos, casi es de subidas en Europa, ganando DAX. Lo hablábamos antes, correlación económica con José Lizán, nuevos máximos en bolsa alemana, subiendo ahora mismo un 0,61% el índice de referencia de Frankfurt, 20.357 puntos, e IBEX encaramándose de nuevo por encima de los 12.000, ahora mismo en 12.118, máximo lo ha tocado hace unos minutos intradía, 12.125, está ganando cerca del 1,6%, subidas generalizadas en los parques del viejo continente, incluso Londres, que gira positivo, un poquito más de debilidad en la City, está sacando ganancias del 0,4, el FT100 en 8.338 puntos, sube bolsa francesa, CAC40 un 0,40% en los 7.332, se anota Stoxx 600, el paneuropeo un 0,34 sobre los 519 puntos. Mejores valores del día en Eurostoxx están siendo bancos, UniCredit, Santander, BBVA, ganan más del 4%, luego Stellantis, mirando otros valores, 4 puntos, y sacan cerca del 3, Pernod Ricard, Adyen o BMW. La debilidad en Safran, con sus nuevos objetivos financieros, 6,5%. Debilidad un poquito también en tecnología y en empresas de lujo. En bolsa americana los movimientos son hoy de más cautela después del atracón alcista. S&P 500 muy planito, menos 0,03, 6.084. Nasdaq 100 igualmente, a la baja un testimonial 0,01 en 21.490. Dow Jones retrocediendo con algo más de fuerza del promedio, un 0,28% en los 44.887. Visión del mercado es de Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad.
En líneas generales hay que decir que la bolsa, el sentimiento es claramente positivo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es verdad que por causas distintas, en el caso de los Estados Unidos, yo creo que están descontando un poco pues todo lo que debería venirse encima de la implementación del nuevo programa económico de Donald Trump. En el caso europeo, las bolsas también las estamos viendo en las últimas jornadas en positivo. Aquí algo tiene que ver también la atracción norteamericana, pero aquí también tiene mucho que ver las previsiones de bajadas de tipo de interés en Europa. Como decíamos, va por barrios, porque en el caso de Europa la renta fija lo está haciendo razonablemente bien. En el caso de Estados Unidos, aquí ya no tan bien. Las curvas están más tensas, por un tema de por lo que comentábamos antes, ¿no? Probablemente más actividad, que será más inflación y algo más de restricción para que la Reserva Federal pueda bajar.
La macro de hoy comenzaba con los pedidos de fábrica en Alemania que han superado las expectativas, 5,7% desde el 1,8% esperado. Sin embargo, la estimación de crecimiento publicada por el Instituto IW es de apenas el 0,1%, significativamente por debajo de las previsiones oficiales que ya eran bajas del 1,1%. También hemos conocido PMI de construcción, zona del euro, esa referencia en zona de contracción, 42,7%. Luego producción industrial de Francia, se desliza un 0,1% en octubre. Los sondeos apuntaban a incremento del 0,3%. Buenos datos en producción industrial en España, alcanza el 1,9% frente a una previsión del 0,3%, y el dato de septiembre, que la revisión ha dejado en el 0,6% hasta el 1,1%. Ventas minoristas desde el punto de vista del consumo en la zona del euro en términos anuales de octubre superan las previsiones, 1,9 contra el 1,7. En Estados Unidos, déficit comercial mejorando, se sitúa en 73.800 millones de dólares en octubre, mientras que las previsiones lo situaban en los 75. En cuanto a pedidos de subsidios por desempleo, alcanzan 224.000, más de la previsión de 215.000, lo que sugiere que el mercado laboral sigue enfriándose de forma constante. El número de personas recibiendo esos subsidios cae a 1,87 millones. El dólar se mantiene a la defensiva, pierde, lo veíamos perdiendo algo de avance, sobre todo al principio del día. Luego incluso ha llegado a subir por encima de 1,0550, bono americano cotizando en el 4,20. Poquito movimiento en divisas, también en bonos y en bolsa americana, como comentábamos, parece que todo a la espera de los datos, ese informe de nóminas no agrícolas que conoceremos mañana en Estados Unidos. Gerardo Ortega, analista jefe de Tribe, y Víctor Galán de Planeta Bolsa, son este jueves nuestros invitados en el consultorio de Bolsa.
91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Bitcoin lo ha vuelto a hacer. Hace historia, superando los $100,000 por primera vez. Lo hace en medio del optimismo generado por la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, la aprobación de los ETF, el interés de los inversores institucionales, el cambio en la cúpula de la SEC, el regulador de bolsa en Estados Unidos, y una regulación más propicia son motivos que sustentan la subida del activo cripto por excelencia. Ana Ruiz.
Bitcoin vuelve a hacer historia. La criptomoneda ha conseguido, tras varias jornadas intentándolo, alcanzar finalmente esos $100,000. El rally parece no tener freno desde que Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses. Hay que tener en cuenta que desde entonces ha repuntado más de un 50%. Ese repunte ha empujado también su capitalización hasta los 2 billones de dólares, superando el valor del mercado mundial de plata. Y si fuera una empresa, sería la sexta más valiosa del mundo, por delante de Saudi Aramco, Meta o Tesla, y solo por detrás de Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon y Google. Javier Pastor, de Bit2Me.
Va a competir además con el resto de activos que hay en el mundo. ¿Y qué capitalización tiene el resto de activos del mundo? 900 billones de dólares que están depositados en real estate, en deuda pública, en equity, en cash, etcétera. Bitcoin tiene 2 billones, como decía antes. ¿Cuánto va a ser capaz de capturar, de atraer de otros activos en este momento y hasta dónde puede llegar? Pues yo creo que la próxima cifra que tenemos en mente ya todos es $1,000,000. Veremos cuánto tarda, si tarda otros 10, 15 años.
El Bitcoin, que supone el 55% de todo el mercado cripto, se sumerge así en una edad de oro pocas horas después de que Trump propusiera a Paul Atkins, el secretario de la Comisión de Valores y Bolsa y defensor de las criptodivisas, como presidente de este organismo supervisor, en sustitución de Gary Gensler, que dejará su cargo el próximo 20 de enero.
También lo vemos con señalamientos concretos de personas en puestos clave, como sería Paul Atkins, ¿no?, para ser el cabeza de la SEC, con una visión muy favorable, con una propuesta para que efectivamente todas las empresas puedan desarrollar negocio y puedan integrar y adoptar esta tecnología tan importante para el mundo.
Los guiños del magnate republicano durante la campaña electoral han calado en la comunidad cripto, que se aferra ahora a sus promesas. El plan de crear una reserva estratégica, el citado cambio en la cúpula del regulador del mercado bursátil que se había mostrado hostil a los criptoactivos en estos años, así como la promesa de una regulación laxa, abren las puertas a un nuevo escenario para la industria, una época dorada, según el director ejecutivo de Binance, Richard Teng. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank.
Bueno, que sí, que efectivamente es muy muy pro negocios y que es partidario de una regulación algo más laxa que facilite pues las salidas a bolsa, las OPAs, todo tipo de operaciones corporativas, y también se muestra partidario de poder sacar instrumentos financieros ligados a las criptomonedas. Pero bueno, eso no va a impedir que esta burbuja pues pueda crecer más, pero que eventualmente en algún momento explote.
Una regulación estadounidense más favorable al sector era el objetivo de las empresas cripto y los inversores iban persiguiendo desde hace tiempo. Y ahora, con la nueva administración republicana, podrían ver cumplidos sus deseos. Trump estaría manteniendo conversaciones con la industria sobre la posible creación de un puesto dedicado exclusivamente a la política de activos digitales, según cuenta Bloomberg. Si se creara, sería el primer cargo específico para criptos en la Casa Blanca. A todo esto se suman unas entradas récord de dinero en los ETFs al contado de Bitcoin, que han superado los 100.000 millones de dólares en activos totales en comparación con los 285.000 millones de los ETFs de oro. Su aprobación ha abierto la puerta a una mayor participación de fondos y bancos de inversión, dando legitimidad a Bitcoin como activo financiero.
Esto es un cúmulo, es una sucesión de eventos que llevan ocurriendo en el año 2024, lo tenemos bien ordenado, la aprobación de los ETF a principio de año, el 10 de enero, la entrada o la victoria de Donald Trump y toda la campaña que ha hecho durante meses, hablando de que quiere que Estados Unidos se convierta en la capital cripto, en un hub de Bitcoin, ¿no? Y ahora la propuesta que se va a votar en los próximos meses de que Estados Unidos tenga Bitcoin como reserva estratégica, como ya ha tenido el oro, ¿no?, durante décadas.
En este sentido, nos decía Javier González, de Crypto Forex System, que ahora empresas como Mara u otras relacionadas con las criptos están intentando sacar partido de esta situación, y no es para menos, ya que tienen mucho a su favor. Hasta Jerome Powell hablaba sobre el tema ayer mismo.
La gente usa Bitcoin como un activo especulativo. Es como el oro, solo que virtual, es digital. La gente no lo está utilizando como una forma de pago o como una reserva de valor. Es altamente volátil, no es un competidor del dólar. En realidad es un competidor del oro, así es como lo veo.
Recordemos que Mara está intentando recaudar 700 millones de dólares mediante la emisión de notas convertibles senior con vencimiento en 2030. Jesús Pérez, experto en cripto.
Pero es que ahora, con el tema de MicroStrategy, yo creo que se ha puesto muy de moda el tema de financiarse con convertibles o con deuda para comprar bitcoins. Y bueno, eso es una de las cosas que ha puesto de moda MicroStrategy, y yo creo que es posible que empresas también utilicen ese tipo de estrategias para financiar compra de bitcoins. Y en estos casos, encima con las mineras, al ser un activo también que ya empieza a ser institucional, pues la gente va a poder emitir que se pidan préstamos, garantías, como se puede utilizar como garantía y esas cosas. Con lo cual es posible que veamos también demanda por ahí.
Aunque las notas convertibles ofrecen términos atractivos, también conllevan una posible dilución si se convierten en acciones, lo que puede desafiar el valor para los accionistas. Al abordar sus obligaciones de deuda de manera anticipada y asegurando fondos para la expansión, Mara aspira a fortalecer su posición en un sector competitivo y en rápida evolución.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del liderazgo. Una bodega con retos diferentes en Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Caritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria, una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorressevilla.com y pon tu granito de arena.
Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva.
Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas. ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Cierre del mercado español. En él concluye la negociación IBEX 35, finalmente con avances del 1,57% en 12.118 puntos. Máximo intradía, 10 puntos por encima del nivel de cierre en 12.128. El mínimo lo tocaba a primera hora en 11.939. Acompañan a IBEX en positivo pues prácticamente todos los índices, sobre todo los continentales. Gana DAX, que hoy ha renovado máximos, 0,61. El índice de Frankfurt, 20.354, subidas del 0,35 en bolsa francesa. Gana Milán, un 1,55. Sube Stoxx 600, un 0,35. No es oficial aún, 519. Con 27 mejores valores del día en el índice selectivo, los bancos, hay repuntes: Sabadell del 4,4, BBVA se va a los 9,63, 4,2, Santander 4,58 de subida y ponen su precio en los 4,68 euros. 3 es en CaixaBank y en Unicaja. Y buenos registros superiores a los 2 puntos en Celnex, en Mafre, en Bankinter, en ACS, en IAG y en Acerinox. En el lado de las pérdidas, 8 valores concluyen en rojo. Ventas dominadas por Solaria. Evolución bajista, menos 2,9, 8,77 euros. 2,5 CD Aena. Competencia le mantiene congeladas las tarifas al gestor aeroportuario para el año que viene. Puig retrocediendo un 1,80 en 19,68. Se deja un punto hacia una energías renovables. Repsol, Merlin Properties, Inditex en 55,78 y Fluidra completan la nómina de perdedores. Acciona ha terminado repitiendo precio de apertura sin cambios en los 117,4.
Pistas técnicas.
Estas técnicas que buscamos, como siempre, en los gráficos, oportunidades para el trading, sobre todo el orientado a más corto plazo, valor e índice seleccionados hoy por los analistas. Ana.
El analista técnico Javier Alfayate, gestor de fondos de inversión en Link Capital, nos decía que en cuanto a índices se decantaría esta semana por los nuevos máximos en el DAX alemán, que ya consiguió superar la zona de los 20.000 puntos, rozando ya la semana pasada los 19.650.
Zona de máximo anual y esta semana la verdad es que va camino de conseguir, ¿no?, esa superación y sobre todo cerrar, ¿no?, por encima de ese nivel tan importante, ¿no?, de los 20.000. El DAX de momento es el índice más fuerte, seguiría siendo alcista, siempre es que esté por encima de ese 19.050 aproximadamente, y por ahora pues deberíamos de buscar quizás esas acciones, ¿no?, que también lo han hecho en Alemania.
En cuanto a valores, y viendo algunos interesados en ese índice alemán, además de las clásicas como SAP o Deutsche Telekom, destacaría hoy Deutsche Börse.
Precisamente está logrando, ¿no?, ese nuevo máximo, acompaña al buen aspecto del DAX, logrando pues nuevo máximo anual e histórico, y de hecho le colocaríamos un stop loss en la zona del 205 con un riesgo aproximadamente del 8,5. Por lo tanto, parece, ¿no?, que es una acción con buen recorrido y con un riesgo bastante aceptable.
Índices y valores a tener en cuenta según Javier Alfayate, gestor de fondos de inversión en Link Capital.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Circo Alegría presenta en Madrid el nuevo Circo Alegría On Ice 2. Un espectáculo totalmente nuevo que te dejará sin palabras.
Nuevos números, acrobacias imposibles, equilibrios asombrosos, contorsionistas increíbles y divertidísimos payasos.
Gran carpa junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre hielo. Ahora más sorprendente que nunca.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es y descubre lo nuevo de Circo Alegría.
La industria del transporte aéreo se enfrenta a profundos cambios. A pesar de recuperarse en parte del revés de la pandemia, todavía este año no va a recuperar las cifras previas a 2020. La actual crisis geopolítica, económica y energética están dificultando esta recuperación y el nivel de apertura de los cielos en el último año ha disminuido y como consecuencia también la seguridad. Hablamos con Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Díganos, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la industria de aerolíneas?
Pues en realidad son varios. El primero de ellos es afrontar una crisis energética y una crisis en el precio del queroseno, del carburante, que está al alza en todo el mundo debido precisamente a otra de las crisis, que es la geopolítica, que también tiene otra derivada, a su vez, que es cielos cerrados en gran parte del mundo, ¿no? Pensemos en Rusia, pensemos en el mar de la China Meridional, en la zona de Asia, en donde más vuelos hay y donde más gente habita, ¿no? Realmente esto es un serio problema para el sector aéreo hoy en día. Hay un tercer aspecto que me gustaría señalar y es el hecho de que estamos pendientes de remotorizar la flota aérea con motores más limpios, y eso va a significar unas inversiones por parte de las líneas aéreas de las compañías muy grande, muy importante en un futuro, y que en estos momentos pues tienen enormes dificultades para cumplir los timings que fijan las autoridades europeas.
Uh-huh. O sea, ¿del queroseno a qué tipo de combustible vamos a pasar?
Realmente seguiremos dependiendo de energías fósiles. Es difícil pasar a otro tipo de motorizaciones a corto plazo, ¿no? Aunque ya se están planteando. Pero, híbridas, ¿no? Pero realmente es lo que se trata de hacer es que lo que tenemos, como se ha hecho en el sector del automóvil, que lo que tenemos sería más eficiente y más limpio a corto plazo, ¿no? Que sea más eficiente, más limpio y que la huella de CO2 pues se reduzca idealmente con esta actualización. Uh-huh. Eso implica también, pues como con los coches, que no pueden estar volando aviones con una determinada edad tampoco, ¿no?
Sí, después de la pandemia prácticamente todas las aerolíneas fueron rescatadas con fondos públicos. ¿Este coste de transición energética para la industria, cómo se va a financiar?
Pues se lo están preguntando ahora mismo también las compañías aéreas, ¿no? Realmente sin unas ayudas gubernamentales es muy difícil que salgan adelante. De hecho, estamos viendo que aquellas compañías que son de banderas, aquellas compañías que son estratégicas, aquellas que conocemos de toda la vida, Air France en Francia, Lufthansa en Alemania, Iberia en España, etcétera, pues al final son sostenidas, aunque solo sea por razones de prestigio nacional. Las que tienen las cosas más difíciles son precisamente las compañías low cost internacionales que vuelan al límite del beneficio y que normalmente tienen unas flotas bastante más envejecidas.
Nos ha hablado también de zonas de conflicto que están afectando a los cielos. Esto supongo que trae como consecuencia el desvío de las rutas, es decir, vuelos más largos, por lo tanto, más coste de combustible, ¿no?
Así es, ese es el problema, ¿no? Lo has explicado perfectamente. Más tiempo en el aire, más gasto de combustible. Si no puedes pasar por Oriente Medio, camino a Asia, si no puedes cruzar el cielo aéreo, camino a Japón, si no puedes moverte en el mar de la China Meridional, pensemos que países fronterizos son China, Japón, Filipinas, Indonesia, países que tienen unas poblaciones tremendas, ¿no? Pues lógicamente todos esos recortes, incluso los estrechos, ¿no? El estrecho de Hormuz, etcétera, pues supone que estés más tiempo volando y que el billete sea más caro. Y eso revierte en el coste del billete. Antes has señalado, ¿y cómo lo van a financiar esto? Pues hombre, una de las cosas que vamos a ver es que van a subir las tarifas, es inevitable.
Y hablando de seguridad, ¿cuáles diría que son las compañías aéreas más seguras?
Pues curiosamente las compañías aéreas más seguras suelen estar en Asia y en torno a Arabia, ¿no? No quiero dar nombres, pero bueno, todos tenemos grandes compañías de países árabes que funcionan muy bien, son compañías muy seguras. También hay alguna latinoamericana que funciona muy bien. Curiosamente, las más seguras no son necesariamente las más consolidadas. Y lo mismo ocurre en el caso de puntualidad. En puntualidad, curiosamente, hay compañías que no destacan mucho en sus cifras, pero que cumplen fielmente sus timings, ¿no? En España hay alguna de ellas y lo hace francamente bien.
Bueno, recientemente hemos vivido episodios de seguridad bastante problemáticos, sobre todo con el fabricante estadounidense Boeing, que así de repente en pleno vuelo pierde parte del fuselaje de la cabina.
Una puerta.
O una turbulencia que, bueno, los que hemos viajado así en avión no nos hemos asustado mucho, pero claro, cuando cae el avión 54 metros en 3 segundos, pues bueno, es como para asustarse. De hecho, ha habido que lamentar a alguna víctima, ¿no?
Claro, claro, claro. Es cierto. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues que en un sector tan maduro, en el que el margen de beneficio es tan al límite, pues en toda la cadena de valor se ajusta muchísimo el proceso, los costes y los materiales incluso, ¿no? Y esto puede llevar a este tipo de situaciones. Es decir, hay cosas en las que no se puede regatear y una de ellas es la seguridad. Entonces, que el mayor fabricante junto con Airbus tenga este problema, Boeing, pues realmente es un golpe para todo el sector en todo el mundo, porque rara es la compañía internacional que no depende de alguna manera de una de las grandes, ¿no?
¿Y usted cree que se está viendo amenazado el sector aéreo europeo por compañías asiáticas y latinoamericanas?
Hombre, amenazado todavía no, pero ya hay una competencia muy importante. Tengamos en cuenta dos cosas. Primero, el mercado asiático China es un mercado en crecimiento, igual que la economía china, pues mucho más vertiginoso que cualquier otro rincón del mundo. Decía la presidenta de una compañía de Hong Kong Airways, decía, bueno, es que tenemos 100 millones de viajeros, pero es que somos 1.500 millones de chinos. Solamente 100 millones de chinos han cogido un avión todavía. Y si a esto sumamos no solamente ese potencial, sino también el hecho de que los vuelos interiores son los que mantienen las grandes compañías, pues tienen un colchón importante, ¿no? Estados Unidos ha tenido esa posición hegemónica durante mucho tiempo, no porque fuera el que más cruzaba el Atlántico, que lo era, sino porque sus vuelos internos eran muy considerables. Si pensamos que en Europa nos pegamos tiros en el pie diciendo vamos a suprimir los vuelos interiores, vamos a ver, un vuelo interior, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, con todos mis respetos, o sea, es que te estás subiendo y te estás bajando directamente, ¿no? Es un poco ridículo.
Sí, al final se tarda menos en tren.
¿Quiénes están promocionando más? Pues, claro, se tarda menos en tren, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Pero eliminar los vuelos de más de dos horas, que ya se consideran interiores, ¿eh? Los vuelos de más de dos horas ya, sí. Coja usted en tren. Bueno, es que en dos horas tú te plantas de Bélgica, cruzando Holanda, en Alemania, en Berlín, al otro lado del país, ¿no? Entonces, en dos horas no es nada, ¿no? Londres, dos horas es Londres, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes están más interesados en esto? Pues aquellos que quieren potenciar los viajes en tren, ¿no? Sobre uh-huh. todo países que tienen una industria muy importante en este sentido, como pueda ser Francia. Uh-huh. Francia tiene una línea de alta velocidad muy potente, lo estamos viendo aquí en la competición que tienen entre Renfe y Aigo, pues están tirando los precios precisamente por eso, ¿no? Para tratar de echar al otro del mercado.
Entonces,
y ahí están apostando muy fuerte.
Entonces, profesor, ¿qué sería sí. necesario para la supervivencia de esta industria? ¿Nuevas alianzas entre aerolíneas?
Sí, efectivamente. Lo acabas de señalar, ¿no? Nuevas alianzas. Lo que pasa es que nuevas alianzas en el caso de Europa significa que no podemos tener 18 compañías de bandera. No podemos. O sea, quiero decir, es que a veces pensamos, es que Europa somos 27 países, la Comunidad Económica Europea, tal. Sí, pero somos 250 millones de habitantes. ¿Cuántos de estos vuelan, no? Si tú piensas que China tiene 1.500, India tiene otros 1.500, pues realmente, y pueden tener, y tienen dos, tres compañías, pues nosotros tenemos que consolidar, tenemos que buscar economías de escala, ¿no? Ya sé que esto es duro para algunos países, ¿eh? Luxemburgo, Holanda, su KLM, Bélgica, Suiza, todos tienen una compañía de bandera, es duro, pero no queda más dinero que ponernos todos de acuerdo y volar bajo unas mismas alas, porque no hay economías de escala, no hay economías de escala. Es decir, China en clase media tiene 450 millones de habitantes, que es el doble de la total de la población europea. ¿Cómo puedes competir con eso, no? Ya no hablemos del resto.
Hablemos de los viajeros. Los consumidores sí. Bueno, se mueven entre marcas premium y las low cost. Y, sí, y bueno, esto en el sector aéreo no es ninguna excepción. ¿Cómo o quién compite mejor?
Pues ahora mismo compite mejor el más eficiente. Parece que no he respondido, pero voy a tratar de explicarlo. Después de la pandemia, solamente pueden sobrevivir, y voy a ser muy duro en esta expresión, ¿no? Aquellas compañías que son eficientes y aquellos profesionales que son eficientes. Todos los días pierden su trabajo miles, por no decir millones de personas que hacen eficazmente su trabajo, es decir, hacen lo que se les pide. Eficientemente es conseguir ese objetivo al mínimo coste, en el mínimo tiempo y al máximo de satisfacción. Entonces, lógicamente, esto lleva a que cualquier compañía, casi independientemente de su dimensión, si es eficiente, puede sobrevivir. Hay compañías low cost que no son eficientes y van a desaparecer. Y hay compañías de muy de lujo, internacionales, ¿vale? 5 estrellas, que son muy eficientes y sobreviven. Con todo y con eso, hay que señalar que en realidad en este sector, al igual que en todos los demás, hay un proceso de polarización entre marcas low cost y marcas premium, y las intermedias desaparecen. Lo mismo está ocurriendo con las líneas aéreas. Aquellas líneas aéreas que no eran ni especialmente baratas, ni especialmente lujosas, ni que aportaban valor, desaparecen. No hay más que esas dos opciones, igual que es en el sector de la moda, en el sector del automóvil, en cualquier otro sector.
La clase business siempre se entendió como una de las principales fuentes de ingresos para las grandes aerolíneas, sobre todo en las grandes rutas, ¿no?, transatlánticas. Después de la pandemia hemos visto como las reuniones de negocio se han hecho mucho a través de plataformas, ¿no?, online. No sé si esto... bueno, pues ha sido un golpe duro para los ingresos de las compañías.
Es un golpe duro si las líneas aéreas no entienden cuál es su competencia. Y la competencia es aquel que satisface la misma necesidad que tú tienes. Yo a mis alumnos les digo, ¿quién es la competencia del puente aéreo Madrid-Barcelona? Siempre dicen el AVE. Y digo, no, es Telefónica, es Skype, es Zoom. ¿Por qué? Porque mi necesidad no es ir a Barcelona a cerrar un trato. Mi necesidad es estar en contacto visual con esta persona y tener una conversación. Es distinto si mi necesidad es irme de vacaciones al mar. Entonces sí voy a tener que irme a Barcelona en un avión, porque yo físicamente me tengo que trasladar. Entonces ha señalado la clase business, ¿no? Yo me acuerdo trabajar para Iberia en un programa de motivación e incentivación de las mejores tripulaciones de cabina para que mejorasen el servicio de la clase premium aún más. ¿Por qué? Porque significaba más del 20% de sus ingresos. Esos 14 o 20 señores que van ahí suponen más beneficios que todos los demás, ¿no? Esto es importante. ¿Qué ha ocurrido? Que esa clase business ya no existe. Ahora se llama clase premium. Es muy raro que haya una compañía que en nuestra clase business se llama premium. ¿Por qué? Porque tu necesidad es trasladarte, transportarte, y parte de tu experiencia de viaje es una experiencia premium ya en el avión. Entonces, en la medida en que tú identifiques cuál es tu necesidad, pues es muchísimo más fácil competir. Han tenido un poco el síndrome de las velas y las bombillas, ¿no? Cuando dijeron, Edison no es un problema, son fabricantes de velas, ¿no? La gente no quiere velas, quiere luz. Quiere luz, pues este es igual.
Bueno, profesor, aquí lo vamos a dejar. Le deseamos un feliz vuelo, todos los vuelos que sean los más felices posibles. Eduardo Irastorta, profesor de OBS Business School, muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía.
Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Hasta pronto.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa: tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.